mociones sobre tablas. Lectura por secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre el monto total de la deuda de la institución, especificando principales acreedores. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre la cantidad total de causas actualmente pendientes de resolución en sala penal y constitucional. Que pide informe a todas las municipalidades del Departamento Cordillera sobre el registro de mecanismos de apoyo y estado actual de asentamiento en los distritos. Que pide informe a la Itaipú Binacional sobre el alquiler de vehículos. Que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Dinero y Justicia, sobre sumario, auditoría y cualquier otra revisión y fiscalización realizada al organismo técnico criminológico. Que reitera el pedido de informe a la Municipalidad de Asunción sobre planos arquitectónicos aprobados del edificio Excelsior pertenecientes al MEC. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, sobre la construcción de la colectora desde la rotonda hasta el puente Nanagua dentro del llamado a licitación pública para la rehabilitación de la ruta PI5. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, sobre la reparación, mantenimiento y construcción de la valla de seguridad peatonal del puente Nanagua que une los departamentos de Concepción y Presidente Hayes. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias, en relación a la situación de déficit de docentes y horas cátedra a nivel nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, con relación a la atención de personas neurodivergentes. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Ejecución, Dirección de Estadísticas, sobre el número total de condenados por homicidio, violación y coacción sexual desde enero hasta la fecha. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Justicia, Dirección de Política Criminal, sobre el número total de condenados por homicidio, violación y coacción sexual. Que pide informe a la empresa Cañas Paraguayas sobre los gastos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 y 2025. Que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre la infraestructura educativa en varias instituciones. Que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Centro Contador de Adicciones sobre estadísticas oficiales de personas con adicción a estupefacientes en Asunción, Departamento Central. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre la cantidad de juicios ingresados en diferentes juzgados de paz en las circunscripciones judiciales de la República del Paraguay, años 2023 y 2024. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el porcentaje de ejecución de trabajos de construcción de puentes en el departamento de Ñeembucú. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la construcción de dos puentes de referencia, Canoa Yecacué y Estero Cambá. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la adjudicación de la obra correspondiente a la construcción de la ruta Pilar Paso de Patria. Que reitera la pedido informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el grado de avance de la obra correspondiente a la fase B de la defensa costera de Pilar. Que pide informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre la cantidad de ollas populares operativas en la ciudad de Asunción. Que pide informe al Instituto Nacional de Cooperativismo sobre la situación actual de la cooperativa Porambotú Limitada. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre la cantidad de usuarios que se encuentran en mora en el pago al consumo de energía eléctrica. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad, Agencia Regional Ñeembucú, sobre la cantidad de usuarios de Pilar que se encuentran en mora con el pago al consumo de energía eléctrica. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, Agencia Regional Ñeembucú, sobre la cantidad total de usuarios que cuentan con refinanciamiento de sus deudas por el consumo de energía eléctrica. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre la potencia de energía eléctrica actualmente destinada a Ñeembucú. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre cantidad de usuarios que actualmente cuentan con el servicio de energía eléctrica interrumpido o cortado por falta de pagos. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad sobre la cantidad total de usuarios en el país que cuentan con refinanciamiento de sus deudas por consumo de energía. Que pide informe a todas las municipalidades del departamento de Ñeembucú sobre requisitos, procesos y criterios para la habilitación de producciones agrícolas extensivas en sus jurisdicciones. Que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Municipalidad de Belén con relación al relleno sanitario municipal de la ciudad para hacer tratamiento de residuos sólidos domiciliarios. Que pide informe al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública cantidad total de unidades de salud de la familia aún no operativas. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los denominados gastos socioambientales de la Itaipú Binacional. que PIN informa al Poder Ejecutivo y Dirección Nacional de Migraciones sobre el paso fronterizo Ayola y Ituzaingó. Que PIN informa al Ministerio de Obras Públicas respecto al contrato de concesión de la Ruta 2 con la empresa Tapeponá y el mecanismo de control vehicular en los peajes. Que PIN informa a la Dirección Nacional de Juegos de Azar, dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, respecto a la concesión de quinielas y licitaciones públicas en el rubro de juegos de azar. Que PIN informa a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria sobre el dictado de resoluciones judiciales emitidas por la Sala Constitución de la Corte 1A2148, diciembre del 23, y 2A27 de febrero de 2024. Que PIN informa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre el dictado de las siguientes resoluciones judiciales. 1A2148 de diciembre del 23 y AI 27 de febrero del 24. Que PIN informa a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre la coordinación que existe en forma conjunta con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición para control de las importaciones de alimentos y bebidas. Que PIN informa al Ministerio de Defensa Nacional sobre la prueba de polígrafo a la que fue sometida la señora Luz Candado. Que PIN informa a la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre la prueba polígrafo a la que fue sometida la señora Luz Candado. Que PIN informa al Poder Ejecutivo sobre hechos que cobran notoriedad referente a la relación laboral finalizada con la ciudadana Luz Candado y su cónyuge Hugo Romero. Que reitera la pedida de informe al Instituto de Previsión Social sobre el reglamento de inversiones financieras del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Que PIN informa al Poder Judicial, Dirección General de Registros Públicos, sobre la condición de dominio del inmueble finca número 115, Distrito Limpio, Rincón del Peñón, barrio 15 de agosto, asentamiento Mocayate del citado municipio. Proyecto de declaración. Que declara interés nacional el primer Congreso Forestal Paraguayo, que declara interés cultural el Festival Soca por la Paz, que insta la ANDE y la colocación y o reparación del alumbrado público en la supercarretera Itaipú Ruta PI7, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a habilitar y poner en funcionamiento un centro médico especializado en fibromialgia en Alto Paraná, para que los pacientes de dicho departamento puedan ser acreditados y atendidos sin mayores demoras. Que declara el interés nacional la 13ª edición de actividad comercial denominada Black Friday de Descuentos sin Fronteras. Que declara el interés cultural nacional la 53ª edición del Festival del Lago Ipacaraí. Que declara el interés cultural histórico y patriótico nacional la victoria de la Batalla de Boquerón. Que declara el interés cultural y patriótico la victoria de la Batalla de Cupertet del 22 de septiembre de 1866. Que declara interés cultural y económico la realización del 28, de la 28 edición de Cadán Motor Show. Que declara interés nacional el Taiwan Paraguay Second Technology and Semiconductor Forum, segunda edición, a realizarse en el Novel Hotel de Ciudad del Este. Que declara interés nacional cultural y turístico la celebración y conmemoración al aniversario 242, fecha fundacional en honor a la Virgen del Rosario, Santa Patrona del Distrito de Iwitimi. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a gestionar y dotar de ambulancias a los hospitales distritales de Santiago, San Patricio y Villa Florida, Departamento de Misiones. Que insta al Poder Ejecutivo y al Instituto de Previsión Social a adquirir o proveer con suma urgencia un aparato rayos X para el Hospital Distrital de Santa Rosa de Lima. Que declara de interés nacional, cultural y folclórico el 47 Festival Nacional Ñandute a realizarse en la ciudad de Itagua. Que declara interés nacional la construcción de un hospital psiquiátrico penitenciario de referencia y exhorta a la Poder Ejecutiva a iniciar los estudios de factibilidad para su implementación. Que insta a la Poder Ejecutiva y Ministerio de Salud Pública a incentivar al Instituto Nacional de Cáncer y demás hospitales que integran la Red Nacional de Atención a Personas con Cáncer la creación de espacios verdes para uso recreativo y deportivo. Que declara interés nacional y cultural los eventos de conmemoración al Día Nacional del Ñandutí y la 46ª edición del Festival Nacional de Ñandutí de la ciudad de Itagua, que expresa su preocupación por las consecuencias de afectación humanitaria, económica y social al pueblo cubano, efecto de bloqueo económico, comercial y financiero que sufre la nación cubana, e insta al Poder Ejecutivo a asumir postura a favor de la promoción de soluciones pacíficas entre los pueblos. Que insta al Poder Ejecutivo a destinar recursos para la restauración, conservación y puesta en valor del Fuerte Borbón en Puerto Olimpo, Alto Paraguay, que declara interés cultural la película Cenizas de Ángeles, que insta al Ministerio del Interior a extremar cuidados y a brindar la suficiente garantía de seguridad a miembros de la prensa ante el avance impune de la violencia hacia los periodistas de investigación, en especial a los que denuncian corrupción, narcotráfico y crimen organizado, que insta al Ministerio de Desarrollo Social a garantizar los insumos de las ollas populares que incumplen una importante labor social en beneficio de las personas más vulnerables, que declara interés cultural el evento denominado Ñandetaba Huasucuá, décima edición, tradición y comunidad de Huasucuá, que repudia los ataques contra periodistas en Paraguay y exhorta a esclarecer hechos y expresa solidaridad con las víctimas, que declara interés nacional y social el proyecto Centro Integral del Adulto Mayor del Hospital General de San Lorenzo, e insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a su pronta ejecución. Quien insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores a arbitrar los mecanismos necesarios para disponer la reapertura del consulado paraguayo en Córdoba. Que declara interés nacional, económico y tecnológico la exposición de las tecnologías avanzadas para el sector agrícola agrodinámica Colonias Unidas. Que declara interés turístico y cultural la 13ª edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades a llevarse a cabo en el Parque de las Naciones de Hoenau y Tapúa. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas a la construcción de un paso a nivel peatonal en el acceso a la Universidad Nacional de Itapúa Uni. Que declara interés nacional, social e ambiental el 23 Encuentro Internacional de Derecho Ambiental. Que declara interés científico y tecnológico el evento denominado el Día de la IA en el Paraguay 2025. Que reitera la urgente necesidad de que el Ministerio de Salud Pública adquiera un aparato rayos X para el Hospital Distrital de Santa Rosa, Lima, Misiones.
A consideración, diputado nacional Luis Federico Franco tiene un solo palabra.
Gracias, presidente. Estimados colegas, quisiera pedirle el acompañamiento para declarar interés nacional cultural los eventos en conmemoración del Día Nacional del Ñandutí y a la 46ª edición del Festival Nacional del Ñandutí, celebrado en la ciudad de Itagua, del Departamento Central. La siguiente iniciativa surge con el fin de destacar y dar un realce necesario a las festividades conmemorativas que tienen en su foco central al fino tejido del Ñandutí, a las trabajadoras por las valiosas manos de obra artesanal que tienen en Itagua, la ciudad del Departamento Central. Cabe resaltar que por ley 6.105 del 2018 se instituye que el segundo domingo de octubre de cada año como día festivo para toda la República del Paraguay, con la finalidad de proteger, fortalecer y difundir la técnica artesanal del Ñandutí, un elemento característico de nuestra identidad cultural de todos los paraguayos. Las actividades referentes a esta celebración se van a llevar a cabo a partir del 11 y 12 de octubre con ferias artesanales, concurso infanto-juvenil de Ñandutí, homenaje a las reliquias vivientes del Ñandutí y la peña del Ñandutí. El Festival del Ñandutí también va a ser un momento artístico, un evento tradicional emblemático a ser celebrado por la 46ª edición los días 25, 31 de octubre y 1 de noviembre. Además, presidente, solicito el acompañamiento para expresar un reconocimiento a la deportista Claudia Martínez Obando por posicionarse entre las 5 mejores futbolistas sub-21 del mundo. Claudia Martínez Obando, de 17 años, oribunda del distrito de Capitán Bado, del departamento de Amambay, una joven deportista, joya paraguaya del fútbol femenino, destacada en el Club Olimpia y la Albirroja, además de ser la primera jugadora paraguaya nominada al premio que la catapultó como una de las 5 mejores jugadoras sub-21 del mundo en el evento que se desarrolló en el Teatro Châtelet de París, donde se reunió la élite del deporte rey y puso en foco en el mundo a la deportista paraguaya. La misma compitió por el premio Copa, que la distingue como la mejor jugadora sub-21 del mundo. Quiero resaltar y darle siempre el puntapié de un reconocimiento sano, humilde y respetuoso para todos los deportistas de nuestra querida República del Paraguay, para que sepan de que no están solos y el acompañamiento viene de parte también de este plenario. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Pastor Vera Bejarano tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como parlamentario del norte, San Pedro y específicamente oriundo del distrito de San Pedro de Comandiyú, que es un distrito rodeado y regado por cuatro maravillosos ríos: el río Paraguay, río Jejuí, río Aguaragmí y río Ipané, que es el límite natural con el departamento de Concepción y en particular con la ciudad de Belén. En ese sentido, presidente, colegas, he recibido denuncias de los ciudadanos de la comuna de una posible contaminación o un potencial contaminante del relleno sanitario vertedero de Belén, que está en las cercanías del río, de este maravilloso río Ipané. Y en ese sentido, planteamos un pedido de informes firmado por varios colegas de diferentes partidos, un pedido de informe dirigido al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, y a la Municipalidad de Belén. Ahí están las imágenes que se puede apreciar del río y la probable, el peligro de contaminación con el vertedero, que es probable que tenga un manejo irregular, ilegal, que es motivo de preocupación de los vecinos. Y el pedido entonces puntualiza así: uno, informar si el relleno sanitario municipal de gestión y tratamiento de residuos sólidos domiciliarios cuenta con una evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental, y normas complementarias, remitir el RIMA en forma digital. Dos, informar si la municipalidad cuenta con declaración de impacto ambiental emitido en el marco del cumplimiento de la ley 294/93 y, en caso afirmativo, remitir la misma en formato digital. Tres, informar si ya se realizó una auditoría de impacto ambiental en el marco de la implementación de la declaración de impacto ambiental, remitir el documento en adjunto en digital. Cuatro, informar si la Municipalidad de Belén presentó una como información de la EIA, Evaluación de Impacto Ambiental, las ordenanzas municipales aprobadas y vigentes que regulen la ubicación, operación y control del relleno sanitario municipal en caso de existir. Remita una copia de la misma en digital. Quinto, informar en detalle si el relleno sanitario cumple con la ley 395609 de gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay. Sexto, indicar la distancia aproximada entre el relleno sanitario y el río Ipané, así como las medidas implementadas para evitar la contaminación de ese cauce hídrico. Siete, remitir los mapas satelitales generados en el MADES para verificación de la ubicación del relleno sanitario con relación a las distancias mínimas entre población, instituciones educativas, cauce hídrico y otros puntos de interés mencionados en la reglamentación como requisito para la definición del lugar de un relleno sanitario. Ocho, informar si existen convenios, planes o proyectos vigentes existentes entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Municipalidad de Belén en el Departamento de Concepción. Los mismos términos del pedido para la Municipalidad de Belén y el Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, presidente y colegas.
A usted por su participación, diputado. Diputado Nacional Jorge Alo Mariño tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente, para solicitar al Pleno la aprobación de un proyecto de declaración que declara de interés nacional, cultural y turístico las celebraciones en conmemoración al aniversario número 242 de fecha fundacional y en honor a la Virgen del Rosario, santa patrona del distrito de Ibitimí, departamento de Paraguarí. Ibitimí fue fundado el 3 de octubre del año 1783 por el gobernador español Pedro Melo de Portugal. Es reconocido como madre de ciudades. De Ibitimí se desprendieron los actuales distritos de Caballero, Sapucay, La Colmena, Teicuarimí y Tebicuarí. Posee una vasta riqueza cultural y productiva, fruto del esfuerzo de sus habitantes a lo largo de generaciones. considerado como la capital de la papa y la cebolla, estará conmemorando este año su aniversario fundacional número 242. El programa será desarrollado el día viernes 3 de octubre. Incluye un acto central y un desfile, cívico, estudiantil y militar, y posteriormente el gran festival artístico y cultural, que tiene previsto incluir un homenaje especial a los agricultores y productores, como un reconocimiento simbólico a los pioneros de los cultivadores de la papa y la cebolla. Cabe destacar que este tipo de conmemoraciones reafirman la identidad nacional, fortalece la cohesión social y constituyen una oportunidad para la promoción del desarrollo local sostenible mediante actividades culturales, religiosas y turísticas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Diosnel Aguilera tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Afecto de solicitar al pleno el acompañamiento. Haré referencia a los proyectos de declaración. En primer término, en condiciones normales y si las instituciones hubieran funcionado correctamente, no hubiera existido ninguna necesidad de presentar, pero a la luz de los acontecimientos y el riesgo permanente al que están sometidos y sujetos los trabajadores de la prensa, mi primer proyecto de declaración va para el Ministerio del Interior, a extremar cuidados y brindar la suficiente garantía de seguridad a los miembros de prensa ante el avance impune de la violencia hacia los periodistas de investigación, en especial aquellos que denuncian corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Esta, por lo general, copiar el mal ejemplo es mucho más fácil. Hace días fuimos testigos del ataque que sufrieron dos periodistas, dos comunicadores. Evidentemente, el trabajo que vienen llevando adelante le molesta a ciertos sectores. Entonces, no encontraron la mejor manera de acallarlos que a punta de balas. Estamos llegando a la ley del oeste, presidente, y no podemos permitir, porque tenemos que ser conscientes que la prensa, en este momento y con este escenario que vive el Paraguay, es la que brinda reaseguro a la democracia paraguaya. Tenemos que garantizar, de paso vale recordar que el Senado tiene dormido en sus archivos, en sus anaqueles, el proyecto de protección al trabajo de los periodistas. No podemos dirimir nuestras diferencias a balazos. Por eso, presidente, planteo este proyecto de declaración, a que el Ministerio del Interior se haga responsable y los trabajadores de prensa puedan realizar su trabajo en paz y con absoluta independencia. Por el otro, al Ministerio de Desarrollo Social. Permanentemente estamos viendo a las señoras que son voluntarias, que trabajan en las ollas populares de Asunción, clamar y reclamar la falta de insumos para sus ollas. Las ollas populares cumplen una función social sumamente importante. En las ollas populares, diametralmente opuesta a lo que dicen alguna gente que sirven para alimentar a vagos, las ollas populares sirven para dar contención alimentaria a niños, en sus mayorías desamparados, y a ancianos que ya no pueden trabajar, que no tienen ingresos y que viven en la indigencia. Existe una ley que regula el funcionamiento de las ollas populares. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un presupuesto para garantizar su funcionamiento. Entonces, este proyecto de declaración insta al Ministerio de Desarrollo a garantizar la provisión los 365 días del año en las ollas populares. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Adrián Billy Baez, quien tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Presidente, pido su acompañamiento y también a los demás colegas de este proyecto de resolución que declara de interés cultural a la película Cenizas de Ángeles. La película Cenizas de Ángeles es un proyecto cinematográfico de género drama histórico que aborda hechos relevantes de la Guerra de la Triple Alianza, centrando su narrativa en la experiencia de niños huérfanos que durante la guerra fueron protegidos hasta el final por religiosas y mujeres valientes. La obra describe con realismo y crudeza el sufrimiento infantil, hambre extrema, enfermedades, miedo constante y la exposición directa a la violencia de la guerra, incluyendo su participación forzada en la batalla de Acostaño. Este proyecto cinematográfico se propone, 1, rescatar la memoria histórica nacional, mostrando episodios de la guerra de la Triple Alianza que permanecieron invisibilizados. 2, homenajear la valentía femenina y la solidaridad social, reconociendo el rol de las mujeres y religiosas en la protección de los niños. 3, contribuir al desarrollo cultural y audiovisual del país, generando empleo artístico y técnico. 4, promover la educación y reflexión social mediante funciones especiales para escuelas e instituciones culturales. El proyecto cuenta con la codirección de la licenciada Paz Baezquien y guión de Gracia Ruiz, y tiene previsto su rodaje entre noviembre y diciembre, Dios mediante, de este año 2025, en la ciudad de Guarambaré, tierra de Emiliano R. Fernández, con un elenco de más de 100 actores entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Su estreno nacional, la participación en festivales internacionales y la realización de funciones pedagógicas proyectan un alto impacto educativo, cultural y social. Por todo lo expuesto, señor presidente, señores miembros de este alto cuerpo legislativo, se considera pertinente declarar esta producción cinematográfica como de interés cultural, reconociendo su aporte al fortalecimiento de la identidad nacional, la preservación de la memoria histórica y la promoción del cine paraguayo como herramienta educativa y cultural. Presidente, solicito su aprobación para la declaración de interés cultural. Por otro lado, presidente, solicito también un informe a la CONAXAR y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios respecto a la concesión de la quiniela y a las licitaciones públicas en el rubro de los juegos de azar. El año pasado, después de mucha lucha, presidente, tuvimos la oportunidad de modificar la ley de CONAXAR, la Carta Orgánica de CONAXAR, desmonopolizamos la concesión de la quiniela, pero al parecer esa ley todavía no ha sido aplicada. Por eso estamos solicitando informes a la DENIC y a la CONAXAR para saber si en realidad se va a aplicar o no la desmonopolización de la concesión de la quiniela. Queremos saber, presidente, si la licitación pública nacional se va a dar este año o no se va a dar, si la DENIT va a ampliar o no la concesión que hoy tiene el monopolio de la quinela una sola empresa. Si los corredores de juegos de azar van a seguir sufriendo las restricciones que tienen en su trabajo, en su triste trabajo que hoy tienen, presidente, en la forma en que están vendiendo este juego de azar. Así es que, presidente, pido también el acompañamiento a este pedido de informe. Muchas gracias.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Rubén Rusillón, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Quisiera que por secretaría se pueda dar lectura a una resolución emanada de la Cámara de Senadores en relación a un proyecto de reconocimiento a los integrantes de la selección paraguaya mayor que ha clasificado para el Mundial venidero. Entonces, quisiera que por secretaría se dé lectura. Posteriormente voy a argumentar también, presidente, en relación a ese proyecto.
Lectura por secretaría.
Resolución, proyecto de resolución, artículo primero. Rendir homenaje y reconocer a jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol por la histórica campaña y desempeño de la Selección Nacional de Fútbol durante las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de FIFA Canadá, Estados Unidos, México 2026, obteniendo la tan anhelada clasificación de las 16 años de ausencia en dicho certamen. Segundo, otorgar medallas conmemorativas a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Tercero, otorgar una placa a los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol en la que se transcriba el contenido de la presente resolución. Cuarto, disponer la entrega del reconocimiento en una solemne sesión del Congreso, artículo quinto, de forma.
Presidente, en relación a esto y con el permiso de los colegas que han acompañado y han también estampado su firma, en principio, por varios proyectos de reconocimiento que se han aprobado en esta Cámara. Uno de ellos es el premio Arsenio Erico, otro es un proyecto de reconocimiento, y creo que hay también uno mucho anterior que también se ha aprobado en su momento antes de la clasificación de la selección al Mundial. Y viendo de que la selección nacional ha sido un motivo de unidad de todo el pueblo paraguayo, ha hecho que la gente realmente se prenda y acompañe este proceso de clasificación que le ha devuelto a nuestro país un estatus muy importante dentro de lo que es el fútbol a nivel mundial. Y sabiendo de que ambas cámaras poseen esa autonomía para otorgar diferentes reconocimientos, pero consideramos oportuno e importante sumarnos a esta iniciativa del Senado para que realmente se haga como un reconocimiento a nivel general y que sea un reconocimiento, valga la redundancia, del Congreso Nacional en este caso. Señor presidente, destacar el liderazgo del profesor Gustavo Alfaro en este proceso, sumado al esfuerzo de la directiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol y, por supuesto, todo lo que han hecho los atletas, que son los verdaderos protagonistas en este tipo de momentos y de situaciones. Consideramos importante que realmente este reconocimiento venga del Congreso Nacional, demostrando también la unidad que se pueda dar sobre cuestiones de interés general. Y más que nada, este logro muy importante y significativo después de 15 años, creo que, como dije, ha devuelto algo muy importante al país y en este caso a los amantes del fútbol, dándole al Paraguay, o devolviéndole, mejor dicho, un estatus que habíamos a lo mejor postergado por varios años. Así que, presidente, solicito obviamente el retiro de esos reconocimientos que hemos aprobado acá y en segundo término la aprobación de esta resolución para que sea una distinción que otorgue el Congreso Nacional en este caso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, con algunos colegas hemos solicitado informes respecto a las denuncias que estamos viendo en los medios de comunicación del caso Luz Candado y su familia. Y pedimos informe al Ministerio de Defensa, también a la Secretaría Nacional de Inteligencia. También solicitamos a Presidencia respecto al uso del polígrafo, respecto a los registros de entrada y salida en Brujillaroga, también los procedimientos, actas si es que existen, toda la documentación que pueda existir en torno a la denuncia que ha saltado en el caso de Luz Candado, de tal manera también hacer de manera responsable las afirmaciones y las denuncias desde estos espacios, ¿verdad? Entonces, pedimos el acompañamiento de los colegas de tal manera a poder aclarar algo que es grave, o sea, hablar de sobres dentro de Mburubicharoa es un caso grave, hablar de abuso de poder es grave y más cuando involucra al presidente de la República y a una funcionaria o exfuncionaria pública. Así que solicitamos el acompañamiento de los colegas.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado nacional Yamil Esgay.
Totalmente de acuerdo con la solicitud y podemos agregarle en la época de Lugo cuántas mujeres entraron en Mburubicharoga también, por favor, quiero saber. La lista de todas las mujeres que entraban en Mburubicharoga a la noche. Gracias.
Diputado Raúl Benítez.
Presidente, si el colega se siente tranquilo, ¿verdad? Con eso yo no tengo ningún tipo de inconveniente. La intención de este pedido de informe es justamente de transparentar qué ha ocurrido en los últimos años, también si quiere podemos poner todos los periodos, dentro del periodo, dentro de Mburubicharoga y en particular en este caso de Luz Candado. Ahora sí espero que esto no sea como un intento de banalizar un pedido de informe serio o una cuestión seria. Acá hay un abuso de poder que se denuncia. Hay prácticamente solamente una versión, porque el presidente de la República tampoco aclara más que el tuit que vimos, que encima es genérico, no tiene muchas afirmaciones ni mucha información. Entonces, lo que solicitamos es la documentación. Si el colega cree pertinente tener esa información para que él se quede tranquilo, yo no tengo ningún inconveniente. Y espero que venga la lista de todas las personas que él pide, no hay ningún inconveniente. Y nosotros pedimos el nombre de todos los que han pisado oficialmente en Mburubicharoga, de tal manera a saber si es cierto que hay empresarios que estuvieron en Mburubicharoga en tiempos en el que acá se atropellaban con algunas aprobaciones de leyes, si es cierto que estuvo el fiscal general del Estado, también para saber de qué reuniones o en qué reuniones ha participado el fiscal general del Estado. Entonces, acá lo que se quiere es transparencia, se quiere la verdad, y con eso puede juzgar lo que se denuncia al presidente de la República. Porque en caso de confirmarse, señor presidente, yo creo que absolutamente todos sabemos que si se confirma que existen sobres con dinero en efectivo, dólares, si se confirma que hubo un abuso de poder a una exfuncionaria pública y a su familia, si se confirma todo lo que se está diciendo, presidente, tenemos que hablar de un juicio político.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional del Pilar Vázquez, tiene usted la palabra.
Señor presidente, queridos colegas, solicito el tratamiento sobre tablas, el proyecto de reconocimiento a la creación audiovisual casera denominada Caraicolá Iña Saturnina, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción. ¿Puedo fundamentar?
Por favor, diputada. Estimados colegas, si podemos disminuir el volumen de la voz para poder escuchar a la oradora que está haciendo uso de palabra.
Este proyecto que traigo a consideración busca reconocer la creación audiovisual creada en forma casera, titulada Caraycolá Iña Saturnina, protagonizada por los hermanos Daria Esther y Abraham David Sánchez Bogado, oriundos del barrio San Pedro de la ciudad de Caaguazú. A su corta edad, estos niños demostraron una capacidad artística extraordinaria, con una espontaneidad que conmovió a miles de personas en todo el país a través de las redes sociales. Lo hicieron sin más recursos que un celular, un guión propio y el apoyo incondicional de su familia, recordándonos que la creatividad no tiene límites, que el arte popular es genuino y que desde nuestros barrios pueden surgir expresiones que llegan al corazón de todo un país. La producción Caraycolá Iña Saturnina no solo nos divierte, también rescata escenas de la vida cotidiana cargada de humor y crítica social, reflejando realidades que nos resultan comunes a todos los paraguayos. Además, dentro de esta identidad cultural que transmiten, fomentan el uso de nuestro idioma guaraní, fortaleciendo así una de las raíces más profundas de nuestra nación. Colegas, la viralización de esto es muestra clara de que en nuestras comunidades existen semillas de talento que con reconocimiento y apoyo pueden enriquecer el arte y la cultura paraguaya. Por lo expuesto, queridos colegas, solicito la aprobación de este proyecto de resolución, convencida de que con esto no solo estamos reconociendo a dos talentosos niños de Caaguazú, sino también enviando un mensaje a todas las familias paraguayas que el arte que nace en nuestros hogares, en nuestras calles y en nuestras comunidades y que se expresan también en nuestro idioma guaraní, tiene un valor inmenso para el país. Solicito a Sala Técnica la producción de este video.
Caicolá, ellos mira. Baicolá Saturnina.
Paraguay o ganado, me invita a Tata Tiriguazú.
A la pinta, hoy coiteta vea. Hacela Paraguay o ganado. Apaga paite donde la bebé de Saturnina.
Ya lo vi a mi jangua, ya no me daré Caicolá. Bueno, ya allá de pecha. Vamos Paraguay.
Camellito no ya yo reina y guapa pecha morenita. Aproba mi tape camellita, será y jupa. Será y ju, da será y ju. Será y ju, da será y ju. Será y ju, da será y ju. Da será y ju. Ya pupare y coa. Camellita y tabuete, será y ju.
Voy mi año mungu esta cotevia. Se año amo yepe. Año en bosu que está ya por mi asado kira por aja farre a su peche arejewa. Peche membra toñe contentan de mala plata oruca de se jando huishendape. Peche ande hoy coji cuejina. Me cato y mamá.
Oja, vamos, vamos campeón. Pipu.
Pena que ya parece mi amo.
Vaya baño saturnina. Ya uke la viguazo. Ja use mayo y na.
Va, epa y métele yo a mami. Allá ramo de cuica y cola. Dame.
La finta. Hoy coiteta coa. Hoy tan Saturno. Ajá, tan de mao y llamo ñaño a coa fideo. Gracias, mante. Ajá, tan mache.
Popo, hago coñan de Paraguay. Cuando la ñaña es de cuándija, niña pena la ñaña es añan de aña, ñaña, ñaña, tiña ne bueno de ana. Ñan de cogente, ñan de regente, go de pente paite. Ajá, por ayudarte y yo vengo por iba a tegua. Ajá, ande ana cada día, allá agradece cada día. De acuerdo, la ñan de y con de goya jubutila la gamba, epona. Yo vete a peja bendición en todo, vete a penguana.
Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Muy lindo el video. Diputada nacional, Joana Ortega, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Voy a referirme a dos pedidos de informe, así que les pido un poco de paciencia. Por supuesto, el primero guarda relación al pedido ya previamente realizado y expuesto por el diputado Raúl Benítez. Disculpe que lo mencione. Respecto a conocer más detalles sobre este caso de los sobres, nosotros como Cámara de Diputados tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de conocer qué es lo que pasa. Y yo celebro el interés de otros colegas en saber con punto y coma quién entra y quién sale en Burubillaroga. Yo quiero saber realmente si es que guarda relación, por ejemplo, la adjudicación de los pupitres de oro con las visitas que le hizo el empresario al presidente de la República y con que previamente él haya usado su avión para ir de vacaciones con su familia a Florianópolis. A mí me llama la atención. Quiero saber si realmente algunas causas que tiene congeladas o cajoneadas el fiscal general del Estado guardan relación con sus visitas. Me interesa también saber por qué Óscar Orué se va a visitarle días feriados incluso y tan de seguido y casi, o sea, de verdad el director nacional de aduana tiene cuestiones que reportarle cotidianamente al presidente de la República. Yo quiero saber. Y si entre eso el colega dice que hay opositores, la verdad que me interesa saber, yo no pisé Murubillaroga nunca en mi vida. Entonces yo celebro el interés, señor presidente, ojalá se pueda incluir los pedidos del colega y se pueda aprobar este pedido. Por otro lado, presidente, yo presento también un pedido de informe a Dinavisa, al Ministerio de Salud y a la DENIT justamente, porque quiero alertar con este pedido y ojalá tengamos la información debida y respondida en tiempo y forma de un asunto de extrema gravedad. En Paraguay se está permitiendo, mediante medidas cautelares otorgadas por la Sala Constitucional de la Corte, que ingresen al país productos, y en este caso me llaman la atención aún más los productos alimenticios, sin los debidos registros sanitarios. Y ese es el motivo de los pedidos de informe que estoy presentando. Hay ministros de la Corte que firmaron estas medidas, los que integran la Sala Constitucional, y quiero decir lo que significa un poco esto en palabras sencillas y cuál es el motivo de mi pedido de informe. Es que lo que trata de hacer la Sala Constitucional es decir que mientras que se resuelva la cuestión de fondo en el proceso, se exceptúe a empresas, no a todas, sino a algunas que recurren de pasar controles sanitarios que por ley son obligatorios en este país. Y aunque la Corte diga que es solo para importación, eso ¿quién le creería, verdad? ¿Quién importaría en miles de millones de dólares para guardar en un depósito? Obviamente, en este país, si permiten importar y estas medidas cautelares les permite, sabemos que el producto finalmente, en el mejor de los casos, termina en una góndola. En el mejor de los casos, en una góndola. En el peor de los casos, tal vez somos cómplices de que haya productos que vayan a otros países sin pasar por ningún control sanitario. En síntesis, la vida de las personas con estas medidas cautelares queda expuesto a un riesgo súper real, muy real. Y los accionantes en este caso presentaron estas acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 175 del Código Sanitario y su decreto reglamentario que obliga previamente a registrar los alimentos en el Ministerio de Salud. Para mí también es grave y por eso dirijo la consulta al Ministerio de Salud. ¿Por qué la ministra de Salud no se ha expedido en este asunto? ¿Qué dictámenes tiene el Ministerio de Salud? Es lo que queremos saber con este pedido de informe. Porque a pesar de lo solicitado, la Corte otorgó una medida cautelar que dejó todos esos controles sin ningún efecto y la Corte se excusa diciendo que se trata solo de importación. realidad lo que abrimos es la puerta a que pasen todos estos productos sin control, que llegue a los consumidores, que después pueden tener su vida en riesgo. Y peor aún, esta misma medida deja sin efecto artículos clave de la resolución 252 del 2018 del Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad del registro sanitario de productos alimenticios. Y eso podemos ver en las etiquetas, los productos que tienen registro alimenticio y los productos que no. Y ese es el número que garantiza técnicamente que un alimento procesado y envasado pasó por los controles higiénicos sanitarios de etiquetado, incluso de análisis en laboratorio, en casos como los productos sin gluten y demás, para personas que tienen restricción alimentaria. Y también los importadores en Paraguay que cumplen con estas medidas, porque sí hay importadores que no recurren a estas artimañas y que hace años trabajan en este país, los que no recurren a estas medidas pasan por controles incluso de los establecimientos donde se almacenan estos productos, porque al ser alimentos lógicamente tienen que estar bien almacenados. Entonces, si ese registro no existe, no hay forma de garantizar que el alimento es apto para el consumo humano y, sin embargo, está en las góndolas. Entonces, en otras palabras, estas medidas cautelares debilitan los cimientos del sistema de control sanitario que protege la vida de la gente. Y la pregunta natural que nos hacemos al pedir estos informes es: ¿quién controla entonces? ¿Quién nos protege a los consumidores? La respuesta hoy es nadie, ni el Ministerio de Salud, que pierde capacidad de sanción con estas medidas cautelares, ni SEDECO, que hace la vista gorda, que llega tarde, que llega cuando el daño ya está hecho, y tampoco la de NIT, porque tampoco esto pasa por controles de aduana. No quiero ni siquiera dejar la interrogante que al no pasar controles, ¿qué más puede estar viniendo entre estos productos? Entonces, estamos hablando, presidente, de un derecho fundamental, del derecho a la vida, del derecho a la salud de la ciudadanía, en el artículo 72 de la Constitución, del derecho al control de calidad que tenemos. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas medidas cautelares generan daños por años, hasta nunca ser resuelta finalmente. Así que estos pedidos de informe sustentan un poco este problema, esta problemática con la cual nos encontramos. La Cámara de Senadores, ya aprobó una comisión especial que va a investigar estos hechos, y espero que nuestros informes y las respuestas a esos informes también ayuden a esta investigación. Muchas gracias.
A usted, estimada diputada. Diputado nacional Carlos Pereira tiene una sola palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero, en este punto de mociones de preferencia, quiero solicitar a Sala Técnica si es que puede proyectar un video para que dé soporte al pedido que estoy realizando al Ministerio de Obras Públicas. Con volumen, por favor.
La verdad que es un poco peligroso el lugar, porque es un lugar muy transitado. Creo que estaría bueno que se ponga un...
¿Puede levantar el volumen, por favor?
Sí, para los estudiantes, porque, como dije, es muy peligroso. A veces está apurado o algo así, y no miras bien, por decir así, y ya es muy peligroso.
Un poco de miedo, porque la gente, por ejemplo, está en la franja peatonal y tipo nadie respeta y te da paso cuando vos querés pasar, por ejemplo.
Y es en horario pico, es obviamente peligroso, bastante peligroso, especialmente a la hora de la noche cuando salen los alumnos, cuando es hora de salir.
Y a mí me da mucho miedo luego pasar solo, siempre paso con gente. La gente pone respeto al tema de la peatonal, bueno, es como que si viene rápido, o sea, si está lejos y ve que va a pasar gente, igual nomás pasa así, rápido. Entonces no, mucha gente se mete más, o si no, algunos hacen giro en U, que está prohibido ahí.
No respetan ahí, por más que esté ahí el cruce peatonal, que saben que tienen que parar, los autos no, acá no hay esa educación vial, vamos a decirle. Por más que ellos saben que si hay peatones, ellos tienen que parar para darle el paso. Prácticamente tenemos que esperar a que todos circulen, y cuando hay poco, ahí recién pasar.
Y la verdad es complicado. Yo, por ejemplo, la mayoría de los cruces dados son en horario pico, y generalmente con la cantidad de tránsito que hay se dificulta un poco, porque con la velocidad que vienen los autos, ni siquiera frenan para que pasemos o algo así. Y dificulta, la verdad. Y más todavía, si no está bien atento, las posibilidades de que te choquen son altísimas. Y es medio difícil, creo. Creo que había, no sé si hubieron propuestas así como de puentes en altura o de semáforos incluso hace unos años, pero creo que no sé si existe otra posibilidad que sea alguna de esas dos, pero estaría bueno la verdad.
Muchas gracias a la técnica. Justamente esta es la motivación de la presentación de este proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo perdón, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la construcción de un paso a nivel peatonal en el acceso a la Universidad Nacional de Itapúa, calle Lorenzo Luciano Zacarías y Ruta 1. En la actualidad, el cruce de la carretera en el tramo mencionado no cuenta con la infraestructura adecuada para el traslado seguro de los peatones, estudiantes de esta casa de estudios, lo que han puesto en riesgo constante a niños, adultos, mayores y universitarios. En las inmediaciones del cruce se encuentra situada la universidad, hecho que aumenta considerablemente la cantidad de personas que circulan y que corren este riesgo. La falta de un paso formal y adecuado obliga a muchos a cruzar por lugares inapropiados e improvisados, exponiéndose a riesgo. En los últimos meses ya se han registrado varios incidentes que evidencian la urgencia de una intervención en este punto. Consideramos que el contar con un paso a nivel peatonal no solo es una necesidad funcional, sino también es un derecho ciudadano vinculado a la accesibilidad, la seguridad vial y la libre circulación de los habitantes del sector. La implementación del paso a nivel peatonal beneficiará no solo a los residentes de la zona, sino también a transeúntes, estudiantes, trabajadores y visitantes que diariamente cruzan este tramo, mejorando la calidad de vida y reduciendo los riesgos viales. Por todo esto, señor presidente, quiero acudir también que por intermedio suyo de la mesa directiva podamos ver y gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas de la señora ministra Claudia Centurión, porque hoy el tramo en cuestión, la ruta nacional número 1, tiene un contrato de rehabilitación y mantenimiento de un consorcio que entiendo yo, sé que si existen intenciones y voluntades, este tipo de obras e infraestructura de un paso a nivel peatonal puede ser posible. Así que quiero solicitar a los colegas el acompañamiento de la presente solicitud y ver si de esta manera podemos brindar esta infraestructura vial para garantizar la seguridad de los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Arnaldo Valdés, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero utilizar este espacio en primer lugar para reiterar un pedido que afecta a la salud pública del Departamento de Misiones, en este caso de la comunidad de Santa Rosa de Lima. Ya hace prácticamente cerca de 2 años que el Hospital Distrital de Santa Rosa no cuenta con un aparato básico, que es un aparato de rayos X, tanto por IPS y por el Ministerio de Salud. Anteriormente contaba con estos equipos, uno proveído por el IPS, otro por el Ministerio de Salud. Los dos ya no pueden ser reparados, entonces venimos solicitando a ambas instituciones para que puedan proveer en la brevedad posible. Y este sería ya probablemente la quinta vez que estoy reiterando el pedido a estas instituciones. Por otro lado, presidente, también solicitamos desde esta banca, en este caso, que se han tenido también en cuenta en cuanto a la distribución que se está realizando a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud en cuanto a ambulancias, gracias a los fondos de Itaipú. Mencionar primeramente de que ya en una primera etapa recibieron ambulancias de alta complejidad el Hospital Regional de San Juan Bautista, el Hospital de San Ignacio, Santa María, y recientemente en un acto público en la comunidad de Villa Hayes se le ha entregado una unidad al Hospital de Santa Rosa, Misiones, al Hospital de Ayolas, y hay una suerte de reubicación de dos ambulancias para Yabebirí y San Miguel, quedando tres distritos con necesidad de contar con una ambulancia, en este caso San Patricio, Santiago y Villa Florida, atendiendo también de que se viene la temporada alta de verano. Villa Florida es una ciudad veraniega donde miles y miles de turistas acuden en temporadas altas entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y esta comunidad también requiere, como la que mencioné anteriormente, Santiago y San Patricio. También quiero hacer mención, presidente, en materia de salud pública, he mantenido reuniones y gestiones en varias comunidades, San Patricio, Ayolas. En Ayolas quiero pedirle a las autoridades sanitarias del departamento y de la ciudad de Ayolas a que cumplan el compromiso que habían asumido en el puesto de salud de San José Mí, hoy unidad, anteriormente centro de salud, hoy unidad de salud familiar de dicha comunidad, donde solicitaban un medio para traslado interno, ¿verdad? Atendiendo a que cuando se estableció el sistema integrado, Ministerio de Salud y IPS, se trasladó hasta otro punto, ¿verdad? En este caso el hospital distrital, muy distante del barrio San José Mí, y hace de que esto tenga un alto costo para el traslado de los usuarios hasta ese punto, atendiendo a que la unidad de salud familiar de San José Mí de repente no pueda atender ciertos servicios que requieren mayor complejidad. En esa reunión, las autoridades sanitarias justamente se comprometieron que en caso de que el hospital distrital de Ayolas reciba una ambulancia, la que estaba en servicio hasta ese entonces pasaría a prestar servicio en la unidad de salud familiar de San José Mí. Entonces esperamos que las autoridades sanitarias del departamento de Misiones, del distrito de Ayolas, puedan cumplir con esta promesa. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Juan Manuel Añasco, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días para los colegas y la gente que nos está viendo. Quisiera por este medio solicitar el acompañamiento de dos proyectos de declaración. El primero es que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a arbitrar los mecanismos necesarios para disponer la reapertura del consulado paraguayo en la provincia de Córdoba, República Argentina. Presidente, considerando que esta medida se ha limitado el ejercicio de los derechos y el acceso oportuno a la protección que brinda el Estado a más de 10.000 ciudadanos paraguayos residentes en dicha provincia, a esta cifra se suman los compatriotas residentes en la provincia vecina que formarían parte de la circunscripción consular, lo que elevaría el número total a 35.000 paraguayos, quienes se ven obligados a trasladarse a otras jurisdicciones como la ciudad de Rosario, situada a 410 kilómetros, o incluso hasta la ciudad de Buenos Aires, donde aproximadamente recorren 710 kilómetros de distancia. Estos traslados implican incluso hasta 10 horas por carretera y una hora y media por vía aérea, únicamente para acceder a servicios consulares básicos, lo que supone gastos significativos y tiempo para nuestros compatriotas, presidente. Considerando que la reapertura del consulado de Córdoba no constituye una creación de nueva representación diplomática, sino la restitución de una oficina previamente existente con el fin de garantizar la continuidad institucional de la presencia del Paraguay en esa jurisdicción. Que los consulados paraguayos en el exterior cumplen un rol esencial en la protección, asistencia y representación de los ciudadanos, brindando servicios indispensables como la renovación de cédulas y pasaportes, certificaciones, trámites migratorios, legalizaciones, inscripciones civiles y otras gestiones administrativas. Que la falta de una representación consular en Córdoba limita gravemente la capacidad de respuesta del Estado paraguayo ante situaciones sensibles como detenciones, fallecimientos, violencia de género, trata de personas y vulneración de los derechos laborales. También que la provincia de Córdoba ha sido históricamente, presidente y compañero, un destino relevante para la migración paraguaya, especialmente por razones laborales y educativas, teniendo en cuenta un número importante de estudiantes universitarios, albergando no solo a ciudadanos paraguayos, sino también a hijos e hijas de paraguayos que requieren atención consular regular. También que la presencia consular en Argentina demuestra que el compromiso de Paraguay con la comunidad paraguaya en el extranjero contribuye a fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países, lo cual refleja también la existencia de vuelos directos que conectan las provincias entre ambas naciones, que facilita la movilidad de personas e intercambio turístico. Que la reapertura del consulado permitirá no solo restablecer servicios básicos, sino también fortalecer vínculos económicos, culturales, educativos y turísticos entre Córdoba y Paraguay, manteniendo viva la identidad paraguaya en el extranjero, fomentando la cohesión de la comunidad y promoviendo exportaciones, inversiones, ferias comerciales y actividades culturales. También yendo al costo del mantenimiento, presidente, de una oficina consular resulta ampliamente inferior al impacto social, económico e institucional que implica desatender a una comunidad paraguaya significativa en el exterior, quienes padecen del endurecimiento de los criterios de admisión y permanencia en el país vecino a raíz de la profunda reforma migratoria aplicada recientemente por el presidente Milei. Que la presencia consular constituye una herramienta de proyección internacional del Paraguay y de fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, particularmente con un país como la Argentina, que alberga una de las mayores diásporas paraguayas del mundo, presidente y compañeros. También que la reapertura del consulado permitirá articular de manera más efectiva iniciativas culturales de la Casa Paraguaya de Córdoba, creada hace 51 años, cumpliendo una función social y siendo un principal espacio de encuentro, preservación y difusión de la identidad paraguaya en Córdoba. Por lo expuesto anteriormente, resulta de interés nacional la reapertura del consulado de la República del Paraguay en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a fin de garantizar la adecuada protección consular de nuestros connacionales, fortalecer los lazos bilaterales y contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la comunidad paraguaya residente en la provincia, estimado presidente y compañeros. Ese es uno de los proyectos el cual solicitamos el apoyo, y también el siguiente proyecto es que declara interés nacional y social el proyecto del Centro Integral del Adulto Mayor del Hospital General de San Lorenzo e insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública a promoverlo. Mencionando este proyecto de declaración, presidente y compañeros, tiene la finalidad de respaldar e impulsar una iniciativa de vital importancia para un grupo, para uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que son los adultos mayores. Este proyecto de Centro Integral del Adulto Mayor, diseñado por la autoridad del Hospital General de San Lorenzo, surge como una respuesta directa y estratégica a una realidad demográfica y social ineludible que enfrenta nuestro país. Teniendo en cuenta este contexto, el distrito de la ciudad de San Lorenzo presenta una particularidad notable: su población de adultos de 65 años o más alcanza el 6,15%, una cifra superior al promedio a nivel nacional. También la creación de un centro integral del adulto mayor, tal como se propone, permitirá articular un modelo de atención multidisciplinario y humanizado, centrado en la persona. Este enfoque no se limita a los aspectos clínicos, sino que incorpora las dimensiones sociales, emocionales y culturales que son determinantes para la calidad de vida. El objetivo general del proyecto es precisamente implementar un centro que brinde una atención integral, preventiva, curativa y de apoyo psicosocial. Y entre sus componentes, este centro, presidente y compañero, ofrecerá servicios de atención médica y de enfermería para el control de enfermedades crónicas, programa de rehabilitación y fisioterapia para prevenir caídas y mejorar la movilidad, apoyo psicosocial a través de talleres y grupos de apoyo y actividades recreativas que fomenten la integración social y la autonomía. Por lo expuesto, consideramos que este proyecto es una inversión en dignidad, salud y bienestar social. Apoyarlo es un acto de justicia y un paso firme hacia la construcción de una sociedad más inclusiva. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Abed tiene uso la palabra.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar el acompañamiento de los colegas para un proyecto de declaración que declara de interés nacional el Black Friday de Ciudad del Este, denominado Black Friday Descuento Sin Fronteras, que se va a realizar justamente en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, del 20 al 23 de noviembre del año 2025, señor presidente. Esta es la 14ª edición de esta fiesta de compras, realmente, donde hay muchas ventajas para los turistas paraguayos e internacionales que van realmente de toda la triple frontera, de otros lugares y de todo el país, por los beneficios que esto significa para los compristas. Además de ser una fiesta del comercio y que trae mucho desarrollo durante todos los años en que se llevó adelante, todas las veces superan la meta. Además del comercio, esto genera, tiene un efecto cascada en el servicio, en el área gastronómica, en el área hotelera. Y realmente es algo que reactiva y que inyecta mucho a Ciudad del Este. Es por ello que solicito el acompañamiento. La Cámara de Comercio despliega una gran labor en organizar este evento. Asimismo, es digno de resaltar que el año pasado no hubo ningún incidente. Las diferentes instituciones que forman parte del gobierno central también apuestan y están presentes. La seguridad se siente. O sea, un trabajo mancomunado realmente de las autoridades departamentales, las autoridades nacionales y también hoy la actual intendenta se ha puesto las pilas para que este sea realmente un éxito y tiene un gran impacto económico y social. Como decía, ya se lleva realizando hace 14 años y realmente genera una gran movilidad de centenares de empresarios involucrados, comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Por eso es que solicito el acompañamiento, queridos colegas, y estoy segura que nuevamente este Black Friday será de gran éxito. La semana pasada se hacía el lanzamiento oficial de este evento en la Cámara de Comercio. Una gran movilización, una gran organización y el reconocimiento a la Cámara de Comercio de Ciudad del Este por esta organización. Asimismo, me opongo al tratamiento de un proyecto de declaración que insta a la ANDE, a la colocación y reparación de alumbrado público en la supercarretera Itaipú, Ruta PI-07 en el tramo con uno de Ciudad del Este, de las ciudades, perdón, de Presidente Franco, Ciudad del Este y Hernandarias. Ya resulta extemporánea esta declaración, ya se hizo un anuncio la semana pasada, antepasada, incluso el vicepresidente de la República ya está en marcha, ya hay un contrato, o sea que realmente ya deviene improcedente y extemporáneo hacer esta declaración, porque esto ya está en marcha y ya dentro de poco, la próxima semana seguramente ya se van a estar haciendo estas conexiones, por lo que me opongo a su tratamiento. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Apoyo total a Ñeven de Guazú, Ciudad del Este, Uponapa, Pea Vendero Cuera, Ñeven de Gente Cuera, Apoa, Pepe. Así que apoyar plenamente Coaco, proyecto de Ñeven de Paguazú y Ciudad del Este. Señor presidente, ayer urgente ti pedido de informe sala penal de constitucional, principalmente Uberecogo Petín, atraso de 70 a 80% de la oye trataba. Entonces, primer artículo y pedir informe a la Corte Suprema de Justicia sobre lo siguiente. Uno, detallar cantidad total de causa actualmente pendiente de resolución en la sala penal y en la sala constitucional. Tres, especificar la cantidad de causas vinculadas y hechos de corrupción pública en trámite en ambas salas. Cuatro, enumerar las causas que se encuentran en riesgo de prescripción. Cinco, precisar si existe un plan o cronograma de trabajo para descongestionar descongestionamiento de expediente en dicha sala. Cuaco, señor presidente, tengo en cuanto a la sedición de la estado en donde hay catullo de cuidani mínimo, lo cuaco institución que es la justicia. Peango, ciertamente el poder judicial es autónomo del poder legislativo y este poder ejecutivo, pero hay una recíproca control y la ñane constitución. Entonces, doña Andella, acabará la forma de que funcione mejor la ñande Corte Suprema demasiado lento es, y hay muchos expedientes que son principalmente sospechosos de personas, de acusados de corrupción, y a esa pregunta, Jaupea, señor presidente, se cree que es necesario que la Corte Suprema empiece a establecer un mecanismo que funcione y haya peña en justicia pronta y barato. Y haya la gente tengo hoy coté presidente o funcionaña de instituciones cuera. Lastimosamente ñande la ñane instituciones cuera hoy prácticamente en un acuerdo de no hacer sus funciones porque nadie le controla. Es el problema real. Si es que peala hace petición y le pido a los colegas que apoyen este pedido de informe. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Benjamín Cantero, tiene usted la palabra. Diputada Nacional Cristina Villala, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Solicito, presidente, que se pueda dar su aprobación al expediente número D2586757, proyecto de resolución que concede la Orden Nacional del Mérito Comuneros al doctor Pablo Lemire, presentado por esta parlamentaria, en cumplimiento al artículo 11 de la mencionada resolución. Adjuntamos al presente proyecto una reseña biográfica y los méritos destacados del doctor profesor Pablo Lemire, cuya trayectoria profesional, científica, académica y de servicio al Paraguay en materia de medicina legal lo convierte en un digno merecedor de esta condecoración. El doctor Lemire, médico forense, ha contribuido de forma extraordinaria al fortalecimiento de la medicina legal. Su destacada labor en casos emblemáticos nacional, su rol como educador y capacitador en ciencias y su compromiso con la verdad y la justicia ha dado confianza y prestigio al sistema judicial paraguayo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Héctor Bocha Figueredo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente y estimados colegas. Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas. El objetivo de esta fecha es promover la conciencia y la importancia de estas lenguas para las personas que no escuchan y su inclusión en la sociedad, promover la preservación y el reconocimiento de las lenguas de señas como parte fundamental de los derechos humanos, fomentar la inclusión educativa, laboral y cultural de las personas que no escuchan y concienciar sobre la importancia de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva. La Organización de las Naciones Unidas proclamó este día en el año 2017 para reconocer la identidad lingüística y cultural de las personas con dificultades de escucha. Se eligió el día 23 de septiembre como la fecha conmemorativa, teniendo en cuenta que ese día se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951, marcando el nacimiento de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda como prerequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas con dificultades auditivas. En mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, instamos a tomar conciencia sobre la importancia de las lenguas de señas como herramienta de una efectiva inclusión de las personas con dificultades de escucha en la sociedad. Muchas gracias, presidente, y estimados colegas.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Presidente, quiero nomás dejar constancia de mi oposición a la al premio a Pablo Lemire. Independiente del nombre, yo no quiero ni siquiera discutir la cuestión de fondo sobre si se merece o no se merece un premio. No quiero discutir si tiene un buen currículum o un mal currículum, o si me parece buena persona o mala persona. Sí me parece, presidente, que una persona como Pablo Lemire, que está todavía en ejercicio de funciones, que tiene trabajos que siempre van a estar bajo el escrutinio público todavía, porque está en ejercicio de funciones, darle un premio puede crear un sesgo a la hora que nosotros podamos tal vez juzgar futuras funciones que cumple, ¿verdad? Es como de repente hasta premiarle hasta un fiscal o premiarle acá a un juez. Creo que como Cámara no podemos hoy otorgar ese premio porque creo que va a generar ese sesgo en el caso particular de Pablo Lemire. Así que yo entiendo que los colegas van a aprobar igual, pero solicito también, en caso de que no prospere la oposición, que conste esto en acta, de tal manera a que si ocurre algo en el futuro, ojalá que no, ojalá que siempre pueda tener una excelente labor, imparcial, pero en otro caso tengamos nosotros la altura de poder o denunciar o decir las cosas que creemos, ¿verdad? Creo, una vez más y repito y cierro con esto, está en ejercicio de funciones, me parece que no es del todo inteligente y hasta me parece que no es ético que demos un premio a un funcionario con un trabajo delicado y que todavía creo se tiene que poner a prueba hasta que termine tal vez ese trabajo que hoy tiene, ¿verdad? Solamente eso, presidente.
Última hora ahora, inscripta. Diputada nacional Joana Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. En el mismo sentido que mi colega que me antecedió en el uso de la palabra, para que conste en acta nuestra oposición, yo no creo que sea lo mismo a los premios que otorgamos en otras áreas y en otros rubros. Pero el doctor Pablo Lemire es una persona que interviene en procesos judiciales de investigación. Es completamente distinto. Si yo propusiera un premio para él y el día de mañana yo tengo que estar sometida a uno de los procesos donde él tiene que intervenir, a mí me quedaría la duda si no dictaminaría favorablemente a mí debiéndome un reconocimiento que le otorga esta Cámara, ¿verdad? No sé, me quiero usar otro ejemplo para graficar. Un clásico Cerro Olimpia y supongamos que yo sea presidenta de Cerro y diputada también y le premio entonces al árbitro 2 días antes del clásico. O sea, hay cuestiones en las que nosotros no podemos intervenir y me parece peligroso. Otra cosa, yo creo que hablaríamos del doctor, porque yo tampoco quiero hablar de su currículum ni de los casos que llevó adelante, ni de los que fueron exitosos, los que no, o los que se llegó al fondo de la cuestión en la investigación. Pero yo creo que estaríamos hablando de otra situación si él estuviese ya retirado o jubilado, ¿verdad? Pero estando él en ejercicio de funciones, me parece un antecedente un poco extraño el que va a dejar esta Cámara, por decirlo de forma elegante. Yo creería que tanto él como otros deberían actuar con libertad y no debernos ningún tipo de favor, de reconocimiento, ni de ningún tipo, mientras que esté dentro del sistema de justicia y de lo que tiene que investigar. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Vamos a poner a consideración los proyectos de resolución, declaración y pedido de informe que no han sido sometidos a oposición. Sí, diputado.
Para confirmar de que retiro la moción que hice en su momento por el pedido de informe que y el compañero Raúl Benítez hizo. Yo retiro el
agregado. Sí. Secretaría anotó que se retiraba la moción de solicitar el informe sobre las mujeres que visitaron al tiempo de Lugo.
Que tengan ninguna duda lo que se va a pedir. Gracias, presidente.
Secretaría anotó su retiro. A consideración, los pedidos de informe, pedido de declaración, que no han sido sometidos a objeción por parte de los colegas de oposición, quedan aprobados. Vamos a dar lectura a los proyectos que aún no han sido leídos.
Proyecto de resolución, artículo primero, reconocer la producción audiovisual Caraycolá Iñá Saturnina por su valiosa contribución a la cultura popular paraguaya y al desarrollo del arte escénico comunitario. Resolución, artículo primero, conceder la orden nacional al mérito comunero al doctor Pablo Lemir por su destacada trayectoria en el campo de la medicina legal, su incansable labor en la investigación forense y su relevante aporte a la justicia paraguaya.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Sí, sí, la premiación es la oposición. O sobre esto la oposición. La oposición es sobre la oposición del Emir, ¿verdad? Sí. Vamos a poner a consideración la premiación del doctor. Sí, diputada nacional Cristina Villalba, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. En este seno de la Cámara de Diputados han sido premiados gente de la ciencia, gente de destacada labor en lo que es las investigaciones, y me parece un poco extraño de parte del compañero que en forma consecutiva viene objetando todo lo que yo presente aquí dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, quiero invitarle a todos los diputados y diputadas que todos estos tipos de planteamientos que hagamos desde el seno de la Cámara, vaya a comisiones y que las comisiones decidan y que en posterior tratamiento dentro del pleno, se pueda abordar en uno de los puntos del orden del día en las próximas sesiones. Creo que en ningún momento está dentro de las intenciones macillar el buen nombre de ningún solo profesional del territorio paraguayo y poner en duda sus capacidades, si hace tanto año está en la función y siempre ha brillado por su buena gestión y le ha tocado estar en los momentos más difíciles de la historia paraguaya en cuanto a investigación, ciencia, y siempre ha destacado su gran profesionalismo. Entonces, presidente, solicitar de que se deje así como está y en moción de preferencia, solicitaré que pase en uno de los órdenes del día. Muchas gracias.
La moción sería que vaya a comisión, diputada. La moción es que vaya a comisión, diputada. ¿Sí? Perfecto. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Proyecto que insta a la Administración Nacional de Electricidad a la colocación y reparación de alumbrado público en Supercarretera Itaipú Ruta 7, en el tramo que une a las ciudades Presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandarias. Tiene la oposición de la diputada Rocío Abet. ¿Su moción es por el rechazo o por la posición es al tratamiento o es su moción es a favor del rechazo del proyecto, diputada?
Como lo dije, presidente, para el no tratamiento.
Ok. Diputado, ok. Va a poner a consideración el tratamiento del presente proyecto, recordando que para su tratamiento es necesario una mayoría de 2/3. Quienes estén a favor se serán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Favor hacer constar negativo el voto del diputado nacional Rodrigo Amarra. Favor hacer constar negativo el voto del diputado nacional Mino Adorno. Veo una sala muy poblada, pero pocos votos, diputados. Ahí ya están. No prospera el tratamiento del presente proyecto. De esta manera hemos finalizado el estadio de sobre tablas. Vamos a pasar al estadio de mociones de preferencia.